Canto de Cenzontles.
Canto de Cenzontles.
Canto de Cenzontles.
Cenzontle yi. Maktash magupsh aw. Atigaj ahten hagib. Aku ayukte pun. Kugah kunash ukpun. Yekhai hayaw yayu.
Tigaktop ikwikat in Cenzontle.
Kampa mokaki tatamantastolme. Tatamantanemililme.
Canto de Cenzontle.
Las 400 voces de la diversidad. Voces de las y los comunicadores, indígenas comunitarios y afrodescendientes.
Activismo cívico, activismo ambiental, activismo por los derechos humanos, activismo digital. Mira, Selfa, ¿cuántos tipos de activismos existen?
Sí, Lore, el activismo es un término reciente y se deriva de ser activo. Un activista es una persona que está activa en una campaña o también a favor de un cambio en cuestiones ya sean políticas, ambientales o culturales, y en ocasiones también en contra de imposiciones autoritarias.
¿Te parece bien que hoy hablemos del activismo digital?
Claro, incluso en relación con este tema, justo realicé una revista digital en Celtal, en la cabecera municipal de Oshchuk, en Chiapas.
¡Qué emoción! Cuéntame más de ese proyecto.
Desde años atrás ya tenía la intención de realizar una revista. Con las habilidades en diseño gráfico que he ido mejorando, propuse para Raising Voices hacer una revista digital. Para llegar a más personas, pero principalmente para llegar a la población celtal. Y en un principio fue un poco complicado por la situación que se vivió en el municipio. Sin embargo, eso me llevó a realizar otra estrategia para invitar a las personas celtales a ser parte de la revista, que lleva como nombre SMECOP, que significa la raíz de la palabra.
¿Y dónde podemos encontrarla para leer esa revista?
Bueno, aprovechando el espacio, me gustaría invitar también a las personas que nos escuchan. Justo pueden ver la revista o una parte de la revista en la página de Facebook, que se llama SMECOP, que está en lengua tzeltal. Pero también nos pueden encontrar en la página web de Calameo. Entonces, si nos visitan en Facebook, ahí podrán ver que hay un enlace que los lleva directamente a la página de Calameo, donde pueden leer la revista completa de SMECOP.
SMECOP, S-M-E glotal, K glotal, O-P. Muchas gracias, Elfa, por compartirnos un poco de tu proyecto. He notado que cuando el activismo es mencionado en los medios de comunicación, lo relacionan como sinónimo de protesta o manifestación, y en la política es relacionado con la militancia.
Actualmente existen muchos tipos de activismo, como el social, el anticonsumista también, el activismo por los derechos humanos y de los animales, incluso también el ciberactivismo.
¿El qué?
Ciberactivismo o activismo digital. Como la participación activa en redes sociales, creando dinámicas de información, sensibilización, educación y movilización utilizando la red del Internet. Los compañeros del colectivo Raising Voices están apoyando proyectos para el fortalecimiento y revitalización de las lenguas. Escuchemos a Lorenzo Itza, maya hablante y tutor del programa de becas para el activismo digital de lenguas mayenses.
A Lorenzo Itza no le gusta el término activista, pero utiliza las plataformas digitales para posicionar la lengua maya. Escuchemos.
Si yo me catalogo como activista, sería algo individualista, entonces no es tanto, ¿no? Aunque el término es para clasificar y para identificar, pero a título personal no puedo llamarme activista como tal, pero sí hemos hecho activismo. Prácticamente el activismo había sido el término de software libre, de que estábamos allá entre la juventud y adolescencia, tratando pues de buscar una alternativa al software privativo y buscar esta nueva forma de hacer comunidad por medio de todo lo que era la filosofía del software libre, incluso el open source, ¿no? Al escuchar que había una oportunidad de por lo menos tener un navegador y una lengua, sabía que no muchas personas leen la lengua maya como tal, pero era necesario comenzar a posicionar la lengua, ¿no? Aunque sean una o dos personas que utilicen un navegador en ese entonces, pues estábamos contentos, ¿no? De ahí comencé pues, a conocer un poquito más sobre el activismo, de aproximadamente 2016, 2017, que hicimos incluso activismo sobre el tema de protección del territorio, precisamente hablando del tema de la soya transgénica, y ahí fue decir, bueno, si lo que estamos haciendo como traducción, interpretación o resistencia por medio del uso de la lengua en las nuevas tecnologías, también es realizar activismo como tal. Pero sí, una persona siento que es un peso, sería para una sola persona, sino que tratar de que sea una especie de activismo comunitario, ¿no? Que Lorenzo, el nombre de Lorenzo Itzá sea nada más como un integrante de un movimiento y que no se identifique como Lorenzo Itzá, el activista en lenguas indígenas, por llamarlo de una manera.
Cecil Sánchez también pertenece a Raising Voices y nos explica qué entiende por activismo digital.
Es que muchas veces ya hacíamos en ese entonces cosas o trabajo a favor de la lengua con los medios digitales, pero como que no tenía ese nombre en sí, ¿no? En ningún momento como literal activismo digital. En un punto, digamos, previo, no había reconocido que lo que sea que estuviera haciendo en ese momento, así se llamaba, ¿no? Y a veces era simplemente como utilizar las herramientas que tenía a la mano, a mi alcance, pues el celular, las aplicaciones, la computadora, etcétera, y como esto me servía para utilizarlo en mi lengua, ¿no? Que estoy haciendo un video, que estoy haciendo una imagen, que estoy haciendo un audio. Yo me acuerdo que en ese momento mucho producto que salía digital, estas herramientas para impulsar la lengua. Pero que propiamente yo no lo hubiera llamado en ese momento activismo, ¿no? Porque no sabía que era eso. Si lo pienso como en una dimensión de qué es en sí el activismo, creo que es algo que ha surgido desde sus diferentes aristas, ¿no? Ya sea digital, ya sea por el territorio, por los derechos, etcétera, ¿no? Entonces, como que si lo vemos en esa magnitud, creo que todos en algún momento hemos hecho algo por lo que estamos o cada quien piensa y siente que necesita o quiere trabajar, ¿no? Entonces, como que en términos así, creo que probablemente todos en algún punto hemos hecho algo que podría nombrarse como tal. También coincido con lo que dice Lorenzo, creo que justo algo que tiene el activismo es que es comunitario y no es individual, porque creo que son como estos temas que se van moviendo y que a su paso como que se va sumando cada vez personas, ¿no? Con diferentes también ángulos y con diferentes matices, pero que a la vez abonan a ciertos temas o ciertas cosas que se comienzan a mover. Hay un grupo de personas que están trabajando y que están haciendo cosas con la lengua a través de las herramientas digitales. Digo, conocí el término en 2014, pero me parece que también el cómo se gestó tuvo mucho que ver en cómo esto se movía y en cómo las personas de alguna manera pudieron aterrizar en la idea del activismo basándose en cómo en otras áreas esto también pasaba. Pero claro, después ya como que le fui entendiendo, le fui también como que atribuyendo ciertos elementos a esta definición que probablemente le pongamos al activismo, pero sí me parece que es algo que se mueve en colectivo, que tiene matices y que pues está todavía formándose.
La apropiación de los recursos tecnológicos son un impedimento por los altos costos. Sin embargo, Raising Voices tiene la confianza en apoyar los proyectos.
Creo que una de las apuestas también de Raising Voices es demostrar que la tecnología no simplemente es relacionada con software. Los proyectos en los cuales están siendo becadas en este momento, existen personas que trabajan con lengua de señas, por ejemplo, existen personas que trabajan con textiles, personas que trabajan con ilustración o por medio de una revista. Entonces, simplemente que la tecnología sea una herramienta para llegar a un objetivo en particular, y la tecnología, pues prácticamente por lo que hemos observado y más con esa pandemia, ha sido una de las cosas pues, que reduce mucho los costos, ¿no? Si ya hablamos de los antiguos medios, o los medios que ya conocíamos desde nuestra niñez, que la televisión, la radio, nunca nos imaginábamos que ahorita teníamos pues, nuestras manos con simplemente un dispositivo móvil, tener acceso para crear un podcast, por ejemplo, o grabar algún audio. Y eso lo hemos visto con diferentes usuarios que ahorita en internet tratan también de pues de enseñar su lengua. Hemos visto canales de TikTok, hemos visto canales de YouTube, hemos visto en Facebook que muchas personas ahora están pues publicando sus contenidos en lenguas originarias, ¿no? Entonces creo que es eso, la apuesta de Raising Voices, demostrar que existen otras formas alternativas de utilizar la tecnología y que gracias a esta beca pues pueden conseguir recursos tecnológicos para ser un poco más profesionales, porque son profesionales, pero siempre un equipo con ciertas capacidades siempre ayuda demasiado para la creación de contenido, para brindarle como este toque de calidad que estamos acostumbrados a ver los medios convencionales.
Los programas de becas Rising Voices buscan generar un impacto en las comunidades en que se desarrollan. Sacil nos comenta.
Por la mayoría de las cosas que se han hecho o que cada quien hace, pero que luego se dimensiona o se magnifica, responde a una necesidad que tiene cierto grupo o cierta comunidad. Y puede ser una necesidad muy, muy particular. Entonces, lo que están haciendo las y los chicos que están siendo becados en este momento, en algún momento tocará alguna fibra o en algún momento tocará algún eje, alguna arista, que esto lo lleve a otra dimensión, en un sentido de que así sean, como decía Lorenzo, puede ser uno, pero ese uno a lo mejor después puede multiplicarlo y puede hacerlo en otra dimensión. Me parece que ahí es en donde está la parte más, o la parte nodal de esta, porque de alguna manera y a través de estas herramientas se está atendiendo una necesidad en específica que hay en ese momento y que con el tiempo seguramente se modificará o cambiará o surgirá otra o tendrá más actores que se sumen, pero que al final estará siendo aprovechado por ese grupo. Y eso me lleva a pensarlo porque se llame activismo digital o no, se llame como se llame, al final creo que lo importante es eso, que puede ser para responder a esa necesidad, para el disfrute de la comunidad, para beneficio de todos los que se involucren. Entonces me parece que eso es lo que rescato de esto. Pero de entrada, como que esta parte de cómo respondo a esta necesidad, para mí ya es como que la parte más fructífera de lo que puede ser la parte del activismo.
Existe un factor común entre los participantes del programa, el de la apropiación de las tecnologías de la comunicación para aplicarla en sus proyectos. Didier Argelio Chan, hablante de la lengua maya de Tixgualactum, Valladolid, Yucatán, nos comparte sobre su postulación como becario.
Yo estudié una licenciatura que se llama Lingüística y Cultura Maya aquí en una universidad en Valladolid que se llama la UNO, mejor conocida como la UNO, Universidad de Oriente. Pues había asignaturas sobre producción audiovisual, sobre radio, y todo es en estos tipos de vinculación, ¿no?, con la tecnología, con las TICs, ¿no? Más que nada fueron como una combinación perfecta, ¿no? Porque en un lado me ayudó a reforzar mi identidad, ¿no?, como maya, ¿no? También me dio las herramientas, aunque básicas, ¿no?, porque realmente es muy básico lo que logramos ver en la licenciatura, pero bueno, puedo hacer esto, ¿no?, puedo hacer lo otro, con estas herramientas que me proporcionaron. De esa manera fue mi primer acercamiento, pues, a trabajar las tecnologías.
Fondo para la Producción Radiofónica Comunitaria. Canto de Sensoncles 2022.
Presenta su primera entrega de series radiofónicas realizadas por 10 radios indígenas, comunitarias y afrodescendientes.
Entrevistas, dramatizaciones, música, reportajes y las historias vivas en la propia voz de nuestras comunidades y pueblos.
Te invitamos a descargarlas y compartirlas a través de la página
www.cantodesensoncles.org.
Radaí David, de Yajalón, Chiapas, hablante del Tzeltal, nos explica cómo fue su tránsito de la radio comercial a la radio comunitaria para seguir fomentando desde los medios su lengua y cultura indígena.
La juventud de hoy, pocos ya conocen de nuestra cultura, incluso ya pocos hablan nuestra lengua, ya no quieren hablar nuestra lengua, pero creo que esto, los medios de digitales, como la radio, yo siempre abundo mucho a la radio, que es una pieza muy importante, muy fundamental para poder hacernos presentes, hacernos llegar, hacernos darnos a conocer con la gente, porque los medios de comunicación como la radio no se cierran a un solo grupo, pueden ser hablantes en español, hablantes celtales, niños, o sea, no hay un límite de edad, no hay un rango de edad que ellos puedan escuchar la radio, ¿no? O sea, desde será el 2008 que empecé a andar en radio, haciendo radio prácticamente y produciendo para radios comerciales, para radios comunitarias. Y creo que una de las experiencias más bonitas que tuve fue en los últimos 4 años, del 2018 adelante, en una radio comunitaria donde ellos hacían el esfuerzo para seguir manteniendo la lengua indígena, la cultura, las tradiciones y cómo todo ese proceso que ellos trabajaron para poder hacer que las demás personas escuchen y sepan de nuestra cultura, sepan que ahí estamos, ¿no? Que ahí estamos presentes. Y creo que eso a mí me ayudó, me animó a poder aportar algo en mi comunidad, en mi zona.
Yulma Guadalupe Rodríguez, maestra trilingüe, propone entonces la creación de contenidos educativos que abonen a cubrir la necesidad de materiales didácticos pensado para los hablantes de lenguas originarias.
De formación soy docente indígena, el de la región Altos, trabajando con niñas centrales y tzotziles, y yo soy hablante chol. Entonces, prácticamente he observado que se genera poco material de lenguas indígenas. Cuando me postulo para estudiar la maestría en Xalapa, pues el proyecto que tenía en la tesis era solamente una cuestión de investigación. En mi caso será el desuso de mi lengua, que es de la etnia chol. Decir, ¿qué hago para entregarle algo a mi comunidad? ¿Qué hago, o sea, para pues, aportarle, aunque sea un poco? Y entonces apareció lo que es el proyecto de Rice and Voice y me aceptaron. Entonces ya ahorita me está dando como la oportunidad de darles un poquito como mi comunidad generando contenidos educativos. Por eso en mi rama es esto, entregarle algo a mi comunidad, que tengan apoyo los docentes, los alumnos y los que estén interesados.
Katia Alejandra González, ilustradora digital Soque Tzotzil, radicada en San Cristóbal de las Casas, se dedica a difundir la lengua tzotzil y la tradición textil a través de ilustraciones para la representatividad de las infancias de los pueblos originarios. Ella también es becaria del programa Activismo Digital de Raising Voices. Conozcamos un poco de su experiencia.
Bueno, yo inicio con la ilustración hace 10 años, antes de entrar a la universidad. Empecé a ilustrar como cuerpos morenos, o sea, como rostros con narices más afines a la mía, que siempre habían sido como motivo de burla o de señalamientos, o de prejuicios, ¿no? Y cuando entro a la universidad, yo decido estudiar gestión y autodesarrollo indígena y me vine a vivir a San Cristóbal de las Casas, que era el único municipio que lo ofertaba. Es una escuela pequeña, es de la UNACH, y ahí empecé a recibir formación académica. Y uno de los requisitos era como llevar toda la carrera una lengua a nivel del inglés. Y mi abuelo es hablante de tzotzil, pero es desplazado de Simojobel por hechos violentos que durante su infancia. Cuando entro a la licenciatura, mi profesor Palaschilón me dice, ¿por qué no retomas la lengua de tu abuelo? Y empiezo a crear material didáctico para mí misma, en hojas dibujadas, ¿no? Y luego me di cuenta que todo lo que empecé a hacer para dibujarme a mí misma le gustaba a los niños, y empecé a participar en eventos como el Comparte Zapatista, también eventos que se hacían como en los barrios, y haciendo ilustraciones, y primero era escaneándolas y digitalizándolas así, o sea, sin saber imprimir, sin saber nada de perfiles de color ni de ningún programa. Después se instala en mi computadora, una computadora muy viejita, GIMP, y es donde puedo digitalizar con software libre y empezar a experimentar con pues el mouse, después con la tableta gráfica, y así y yendo poco a poco. Cuando yo abro Instagram y abro Facebook, lo abro con la intención de guardar las imágenes para mí. No pasaba yo de 200 likes totales, ¿no? Y las ilustraciones de cinco likes cada uno, o un like, y casi todos eran mi familia. Y poco a poco empecé como a viralizar algunas ilustraciones en tzotzil, sobre todo frases de sentimiento. Hay una frase que es para decir te quiero, que muchas boutiques, muchas empresas, muchos pues turistas lo usan, que es Tascanocontón, pero le escriben como Tascolocontón, como si fuera Tascalate, que es una bebida tradicional de Chiapas. Entonces a mí me molestaba mucho porque esas imágenes tenían como muchísima viralidad, o sea, 80 mil likes, no sé, 40 mil compartidos, y estaba mal escrito, ¿no? Entonces fue como hacer sinergia con mi profesor de Sotzil, que es lingüista, e ilustrar como gramáticamente correcto, o sea, como más que nada es como poder mostrar la gramática Sotzil a través de un lenguaje gráfico amigable para adultos y para niños también. Cuando empecé a tener más exposición, decidí que mi trabajo iba a ser completamente autónomo a través de tomar comisiones personales de dibujar a familias, dibujar a empresas, a proyectos, y eso financiaba mis proyectos hasta que llegué a la convocatoria de Raising Voices, una sobre activismo digital, sobre qué es el activismo digital. Entonces me di cuenta que yo todo el tiempo estaba haciendo activismo digital en redes, o sea, había un posicionamiento desde mi ilustración de la no folclorización de las personas originarias. O sea, no quería que cayéramos en el cliché de pues todo está bien, todo es armonía con la naturaleza, todo es pues todo es amor y paz. Cuando yo quería representar que habíamos niños que habíamos crecido con desplazamiento lingüístico, que habíamos crecido con una identidad que se conformaba en un espacio urbano que ya no era el pueblo de donde venían nuestras familias, pero que seguíamos siendo sotziles o seguíamos habitando el territorio ahora visto desde una manera pues más etérea, ¿no?
Comparte para Canto de Sensoncles Lorena Gómez de Boca de Polen.
Les invitamos a que escuchen los podcasts sobre activismo digital en lenguas mayenses que Raising Voices acaba de lanzar en la página electrónica raising.globalvoices.org/lenguas/podcast-adlm-2022. Ahora conozcamos a un activista por la defensa de las lenguas maternas. Escuchemos el trabajo que realiza y los obstáculos que supera el profesor Eustacio Domínguez Santiago en San Francisco Chontla, Veracruz. Esta producción nos la comparte Angélica Tolentino de La Voz Campesina.
La cultura tiene que está lleno de sabiduría, de costumbres, tradiciones.
Quizá ya te ocalitonar chucani.
¿Alguna vez nos hemos preguntado hasta dónde puede llegar las lenguas maternas? Los micrófonos de Radio Guayacocotla se trasladó hasta la comunidad de San Francisco Chontla, Veracruz, y les compartimos esta amena plática con Eustacio Domínguez Santiago, profesor bilingüe Tenec. Nos narra de su participación en la alfabetización del idioma Tenec o Huasteco.
En cuestión de la cultura, de lectura y la escritura de la lengua Tenec, formé parte del equipo que elaboró el alfabeto Tenec. Yo estuve en ese equipo.
Digamos, ¿cuál fue su participación en esta actividad muy importante?
Pues aquí, porque como son variantes, estuve con los compañeros de San Luis y con los compañeros de Tantoyuca. Hay una variante tanto de San Luis como Tantoyuca y nosotros aquí Chontla. Los de acá de Amatlán igual tienen una variante. Entonces yo aquí lo que hice o lo que traté de hacer es que se escriba, que se hable tal y como nosotros lo hablamos acá, que se escriba así como nosotros lo hablamos, porque nos querían imponer que escribiéramos cuando me decían, pero sí entiendes lo que es, sí lo entiendo. Entonces, no, le digo yo no, porque yo no lo hablo así, yo no lo pronuncio así, yo voy a escribir como yo hablo. Entonces traté de que nuestra lengua de aquí, de San Francisco, el Tenic, que se escriba y que se lea tal y como se habla aquí. Incluso por ahí incrusté como cinco letras del alfabeto que estaban ahí fuera del alfabeto. Pero yo hice lo que pude para que se incrustara en el alfabeto huasteco. Por ahí aparece en uno de los libros que hay. Porque aquí en San Francisco, pues yo creo que el primero que participó en esto soy yo, el primer de aquí, de la comunidad, del municipio, pues, de Xonla. Y me di a conocer por lo mismo que también hice que se respetara nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. La lengua tiene, ya nomás lo habla la gente adulta, la gente grande, la gente mayor. Ya los jóvenes, como les digo, se avergüenzan de pronunciar una palabra tiene que yo quise enseñarles. Tuve un grupito ahí de jóvenes, de personas que les estaba yo enseñando a leer y a escribir la lengua tiene, pero la verdad no les interesó, nada más fueron como a 4 o 5 sesiones y ya no regresaron. Pero siempre me ha interesado que la gente pues sepa leer y que lo sepa escribir. Ajá, pero ahorita los jóvenes, los niños, realmente ya no lo hablan. No, y dicen que no entienden nada. Pues yo sé que sí, nada más que se avergüenzan.
Y digamos, regresando un poco a este trabajo que ha hecho, intentando, bueno, también hacerlo acá en su comunidad, digamos, ¿usted cree que en algún momento, si no se refuerza este idioma que ustedes ya tienen, usted cree que en algún momento puede desaparecer la lengua tenek aquí en San Francisco?
Pienso que si no hacemos nada, sí, se va a ir desapareciendo. Yo en dos ocasiones he ido a pedir el apoyo del ayuntamiento. Yo sé que hay un recurso por ahí para la cultura. Sin embargo, pues no he visto resultados. Yo fui a pedir material para trabajar con los jóvenes y pues no, la verdad no. Pero voy a seguir intentando, a ver de qué manera. Yo he recurrido a INPI, pero INPI la verdad no me responde.
Con el rostro sereno y expresivo, el profesor Eustacio cuenta que ha intentado reforzar el idioma tenek en su propia comunidad. Sin embargo, ha visto la resistencia de las familias. Hay que recordar que mantener viva el idioma es mantener las tradiciones, la forma de ver el mundo y la forma de ser comunidad. Algo que la comunidad de San Francisco es que colinda con la frontera de los náhuatl y que comparten el arraigo de sus tradiciones, pero el idioma es deficiente. Desde Radio Guaya, en la Sierra Norte de Veracruz, nos sumamos a difundir las lenguas maternas y que las ramas comunitarias sigan floreciendo. Para Canto de Sensontles, Angélica Tolentino Tolentino. Hemos llegado al final de este programa dedicado al activismo digital. Les recordamos que tenemos el número 4433-78-2221 para que nos envíen sus comentarios y mensajes.
También nos pueden escribir al correo contacto@cantodesensoncles.org. Estuvimos locutando este programa Lorena Gómez
y Selfa Kujul, Ich Aspatiba Labotán. Gracias por seguirnos en un capítulo más de Canto de Sensoncles.
Las 400 voces de la diversidad. Canto de Sensoncles.
Canto de Sensoncles.
Canto de Sensoncles.
Las 400 voces de la diversidad.
El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas y comunitarias.
Canto de Sensontles. Muchas voces, muchas maneras de ver y preservar la vida.